Yo quisiera en esta mañana compartir un texto bíblico que nos habla de uno de esos encuentros, de esos personajes con los cuales Jesús tuvo que lidiar en ese tiempo en que estuvo sometido a lo que se conoce como la pasión o el flagelium, como decían los romanos, la flagelación a la que fue sometida nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos las Escrituras y hacemos una cronología, vemos que Cristo estuvo frente a cuatro instancias judiciales. En su arresto fue llevado delante de Anás, en la madrugada del jueves, donde fue sometido a un juicio informal, pero comenzaron las torturas, las burlas y el castigo frente a nuestro Señor Jesucristo. Después fue llevado en la mañana del viernes ante Caifás, que era el presidente del Sanedrín, la Corte Suprema de los Judíos, donde se le iban a formular los cargos formales para luego ser llevado ante Pilato. Pilato, aprovechando que Herodes estaba en la ciudad y en vista de que era de Galilea, le envió a Jesucristo para esquivar la responsabilidad de tener que enjuiciarlo, aún sabiendo ya que Cristo era inocente. Herodes, pues, se burla de Cristo y luego es enviado donde Pilato nuevamente para finalmente dictar sentencia. Esos fueron los hechos en esta semana que se conoce como la semana de la crucifixión. No fue la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Entre la resurrección y la ascensión, según nosotros vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3, pasaron 40 días, donde nuestro Señor Jesucristo, según vemos también en 1 Corintios capítulo 15, hizo varias apariciones. Pues entonces nosotros vamos a tener una porción de las Escrituras en Lucas capítulo 23, donde nosotros vemos de esos encuentros que Jesús tuvo, donde él fue llevado en calidad de prisionero, torturado, maltrecho, sometido a todo tipo de humillaciones. Pues queremos que me acompañen, quiero que me acompañen a Lucas capítulo 23, verso 6 al 12, donde quiero señalar y sacar por lo menos dos reflexiones sobre ese encuentro de Jesús con Herodes. Lucas capítulo 23, versos 6 al 12. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él, y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Y le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Los principales sacerdotes y los escribas también estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque podemos leer tu palabra. Ahora te rogamos que a pesar de mis limitaciones, tú nos hable a todos y podamos entenderla y podamos aplicarla sin vacilaciones a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Como nosotros hemos leído, los esfuerzos de Pilato no fueron suficientes para exculpar a Cristo de aquello que los judíos le acusaban. Le acusaban de traición al Imperio Romano, le acusaban de blasfemo, de llamarse hijo de Dios. Estos fueron, en resumen, los cargos que ellos plantearon a Pilato y donde ellos acusaban a Jesucristo. Pero nosotros vemos en el capítulo 18 del libro de Juan, en ese interrogatorio que Pilato, que no era un improvisado, era un procurador, era un jefe militar y administraba la provincia romana de Judea. Nosotros sabemos, y por lo que dice la historia, que Pilato era una persona de gran astucia política, de gran olfato, que podía manejar bien las cuestiones de Estado relacionadas con los judíos. El interrogatorio de Pilato no fue extenso, no fue exhaustivo. Simplemente unos minutos intercambiando impresiones con Cristo, Pilato de seguro confirmó lo que él ya sabía. ¿Por qué digo esto? Porque todo el territorio judío era un territorio ocupado. Era ocupado por el Imperio Romano. En todo momento tenían que estar sofocando las diferentes revueltas en contra del Imperio Romano que protagonizaban algunos judíos. Nosotros conocemos muy bien los celotes, que era un grupo que se oponía violentamente a la ocupación romana. Por lo tanto, como imperio tenían sus dispositivos de seguridad y todos sus organismos de inteligencia desplegados en todo el territorio ocupado. Nosotros sabemos eso. Por lo tanto, una persona de la popularidad de Cristo, que era capaz de convocar multitudes, que cuando él entró a la ciudad de Jerusalén, dice la Escritura, que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió, que para la época de Cristo podía tener unos 250 mil habitantes, pero cuando se celebraba la Pascua podían llegar hasta 3 millones de habitantes, y que toda esa ciudad se conmocionó ante la entrada de Jesús. Obviamente Pilato tenía información de primera mano acerca de Cristo, de que podía convocar por 3 días personas al desierto, miles y miles de personas convocadas que seguían a Jesús por los milagros que él hacía, por la multiplicación de los panes y los peces, por todo lo que se decía de Jesús. Obviamente Pilato sabía de Cristo. Que en Juan capítulo 7 el oficialismo religioso judío manda alguaciles para que arresten a Cristo. Sin embargo, cuando los alguaciles lo van a arrestar, no lo hacen porque quedan perplejos oyendo lo que salía de la boca de Cristo. Y cuando vuelven a los fariseos le dicen, ¿dónde está? ¿Por qué no lo arrestaron? Y ellos lo que dicen es, nunca hemos escuchado hombre hablar como él habla. Era imposible que Pilato no tuviera información de Jesús. Como parte de la seguridad del Estado tenía que hacerlo. Por eso, ese encuentro, que es el primer encuentro entre Cristo y Pilato, es por primera vez que se ven. Pilato, con el intercambio de unas cuantas palabras, llega a la conclusión de que él es inocente. ¿Por qué? Porque ya tenía información previa, aunque no lo vemos con detalles en las Escrituras. Pilato no tiene que profundizar, no tiene que golpear a Cristo, no tiene que hacer nada. Lo trata con cierta dignidad y respeto. Y ya sabe que está en un laberinto. ¿Por qué? Porque su conciencia en lo más profundo de su ser, en la más íntima convicción de ella, él sabe que Jesús es inocente. Por eso, para esquivar la responsabilidad, se lo envía a Herodes. Herodes desde hace tiempo quería conocer a Cristo. Cuando nosotros seguimos leyendo las Escrituras, nos damos cuenta que había un interés morboso en Herodes por conocer al Señor. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, verso 9. Y dijo Herodes: a Juan yo hice decapitar. ¿Quién pues es este, hablando acerca de Jesús, de quien oigo tales cosas? Y procuraba verles. En el morbo de Herodes, desde hace tiempo tenía una curiosidad por saber quién era Cristo, por conocerle, por enfrentarse cara a cara y de visita en aquella región por tanto tiempo y con tanto tiempo esperando conocer a Jesús, por fin sus deseos se van a ser cumplidos. Y entonces Herodes se encuentra con Jesucristo. Y aquí es lo que yo titulo, con este breve estribillo, salvación sí, entretenimiento no. Así pudiéramos llamarle a este encuentro entre Jesucristo y Herodes. Por eso leemos nuevamente en el versículo 8 de Lucas 23. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él. Hasta cierto punto, Herodes, cuando ve a Cristo, lo que hace es que se alegra. Y es paradójico porque a simple vista pudiera parecer algo bueno. Pero la manera en cómo Cristo se apareció a Herodes no era para que Herodes se llenara de alegría, sino de compasión. Cristo ha pasado una madrugada siendo golpeado, torturado, humillado, amarrado, tratándose de Cristo, pues los judíos se esmeraron en su castigo y estaba siendo tratado como un vulgar criminal, sometido a una tortura severa. Y en esas condiciones se lo presentan a Herodes y Herodes lo que hace es que se alegra. Se alegra de ver a Cristo. No se está fijando en la condición, en las vejaciones a que ha sido sometido aquel hombre maltrecho que no le ha hecho ningún daño a nadie. Él lo que hace es que se alegra. Ese versículo 8 de Lucas 23 ya nos habla del corazón y la mente retorcida de Herodes. Herodes, rey de los judíos, era un títere romano para darle a los judíos la idea de que ellos tenían su propio rey y no César, pero sabemos que en el mundo antiguo, en ese mundo greco-romano, todo obedecía a Roma. Y Herodes se alegra de ver a Cristo para que Cristo le haga algún show, algún número, algún entretenimiento como un bufón de una corte imperial. La fe del entretenimiento. Por eso Cristo no vino a entretenernos, vino a confrontar con la realidad espiritual que nosotros tenemos. Y la realidad espiritual de todo ser humano es que nace pecador. Cristo no vino a hacernos historia, a hacernos sentir bien, a que nosotros la pasemos riéndonos o con falsas esperanzas. Vino a confrontarnos con la realidad de cada uno de nosotros. Y es el mayor bien que nosotros podemos recibir. Herodes no quería a nadie que le confrontara, que le dijera de sus inmoralidades, de su corrupción. Él no quería eso, él simplemente quería entretenimiento. Eso era lo que quería Herodes. La fe del entretenimiento es común en estos días. donde algunos van a las iglesias para sentirse bien, para que su conciencia deje de mortificarle, porque de alguna manera u otra, todo el que está en contra de Dios, todo el que no tiene a Cristo en su corazón, su conciencia le mortifica y le recuerda que está mal. Entonces, la fe del entretenimiento es aquella fe que va a la iglesia a que lo hagan sentir bien. No estoy hablando de esos religiosos legalistas donde mandan a todo el mundo para el infierno. Yo no estoy hablando que tenemos que hacer eso. Ya yo le he dicho en otras ocasiones que a mí me han enviado al infierno muchas veces. Porque yo sé que yo no tengo cara de cristiano, pero soy cristiano, créanme. Desde joven había un grupo de estudiantes, estábamos en algún lugar y a mí se me dirigían y me dicen: arrepiéntete si no te vas para el infierno. Y yo me decía, a veces me molestaba y digo: para el infierno se va usted. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de un Dios que está con un garrote para que todo lo malo que nosotros hagamos nos sancione. No es eso lo que estamos hablando. Pero tampoco estamos hablando de la iglesia con un culto estilo show. Tampoco estamos hablando de que vamos a venir delante de Dios para que Dios nos dé todo lo que nosotros queramos, para que complazca todos nuestros caprichos, para que nos dé todas aquellas cosas que nosotros deseamos. Y eso es lo que se predica en algunos cultos. Todo lo que tú quieras, Dios te lo va a dar, porque lo único que tiene que tener es fe. Eso no es lo que hacemos aquí. Aquí nosotros predicamos a Cristo, predicamos redención, no entretenimiento. La fe del entretenimiento es aquella que busca en Cristo la novedad y se deslumbra no por su persona, enseñanzas y demandas, sino por lo que Él puede hacer. Y esa no es la manera en que nosotros tenemos que seguir a Cristo. ¿Cómo vamos a seguir a Cristo por las bendiciones que Él puede darnos? ¿Cómo vamos a seguir a Cristo para que Él nos conceda todo lo que queremos? Y cuando Cristo dice no, entonces ¿qué haremos? Cuando Cristo en su soberanía diga, no te voy a complacer con esto, entonces ¿qué vamos a hacer? Si solamente tenemos a Cristo como el genio de la lámpara para que complazca nuestro deseo, eso no es fe, eso es interés. Seguimos a Cristo por lo que Él es. Aquel que vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Y si eso es lo único que Él hizo por nosotros, entonces lo entregó todo, su vida. Si lo único que me va a dar es la salvación, entonces me ha dado demasiado. La fe del entretenimiento no se conforma con la cruz. Quiere beneficios, tiene intereses particulares, lo que Él puede hacer y no lo que Él es. Jesús todavía tiene seguidores y fanáticos como lo era el rey Herodes. Herodes había oído hablar de Cristo y no era para menos, pues el Señor era conocido en toda aquella región. La fama de Cristo había llegado a sus oídos y procurara verle. Claro que pudiera tener. Dice la Escritura que unos griegos también querían conocer a Jesús. Todo el mundo quería conocer a Jesús, pero no todo el mundo tenía las mismas motivaciones. Claro que querían conocer a Jesús. Claro que es impresionante conocer a alguien que levanta de los muertos, que multiplica los panes y los peces, que puede caminar sobre el mar, que puede curar cualquier enfermedad, que podía abrazar a los leprosos y a él no le pasaba nada. Claro que eso es extraordinario conocerle, pero ¿por qué queremos conocerle? ¿Para que haga un número de magia o para rendirnos de rodillas para que Él llene nuestras vidas y nos salve? Es lo mismo. Llegó el día que tanto Herodes esperaba. Y allí estaba Cristo en la única visita que hizo a un palacio. No sé por qué los líderes religiosos se deslumbran por ir a los palacios. La única ocasión en que Cristo estuvo en un palacio fue preso, herido y humillado. Su única visita. El dueño del universo, tu única visita fue en esa ocasión. No fue como rey, sino como un prisionero, maltratado e indefenso. Y allí se vieron la cara por primera vez, el rey Herodes y el rey del universo, el carpintero y el zorro. Así le decía Cristo, Herodes, ese zorro, esa zorra, pero le dice zorra como animal, por la astucia, por lo astuto que era. Y se vieron por primera vez Cristo para seguir su camino al Calvario y Herodes para ver una función. Jesús para redimirnos y Herodes buscando entretención, porque él solo buscaba emociones, no redención. No le interesaba en lo más mínimo la situación legal de Cristo y mucho menos encontrar la verdad. Quería ver a un Cristo que hiciera trucos, que le emocionara, que le entretuviera, que lo hiciera reír como cualquier bufón cortesano de palacio. Veía en Cristo la oportunidad de que Cristo le hiciera algo que él no había visto. Cuando Cristo iba a comenzar su ministerio, dice la Escritura que una de las tentaciones a las que fue sometida Cristo es que Satanás lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo donde se podía caminar, y le dijo: tírate al vacío si tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que iba a enviar a tus ángeles para que te cuidaran. Lo que estaba diciendo era verdad. Y humanamente hubiese sido una manera extraordinaria de Cristo inaugurar su ministerio. Pero Cristo evitó el sensacionalismo. Cristo evitó que sus seguidores vinieran tras él por lo que él podía hacer. Cristo quiere seguidores orgánicos, como se dice hoy en día. Y los seguidores orgánicos de Cristo es aquellos que buscan redención, no entretenimiento. Es aquellos que buscan cómo crecer en su relación con Él, no lo que Cristo le puede dar. Yo no estoy diciendo que Cristo no hace milagros. Claro, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero Él administra según su soberana voluntad esa prerrogativa. Y ni siquiera mi fe puede alterar la voluntad de Dios. Hoy es peligroso escuchar personas que dicen ser cristianas: Señor, te ordeno, diciéndole un simple humano al Rey del Universo, te ordeno. ¿Y de dónde hemos sacado eso? ¿De dónde? ¿Hasta dónde hemos llegado? La creación diciéndole al Creador cómo deben hacerse las cosas. Entretenimiento no, dice Cristo. La reacción de Cristo ante tan bajas motivaciones como la de Herodes no pudo ser más elocuente. Dice el versículo 9 que ante las peticiones de Herodes, mientras Herodes le rogaba, saca el conejo del sombrero, desaparece, métete en la botella, haz aparecer un algo, levita, vuela. Dice la Escritura que la respuesta de Jesús fue el silencio. Ante todas las peticiones de Herodes, dice el pasaje, pero Jesús nada le respondió. Me fascina la respuesta de Cristo. Ante tantas motivaciones futiles, Él guardó silencio. El silencio es la mejor respuesta. Cristo no es un milagrero, no lo era ni lo será nunca. No es un entertainer que estaba para amenizar en las cortes ni tampoco para hacer de su culto un show. Lo que me preocupa hoy en día es que al igual que Herodes, están buscando un Cristo así. Que le entretenga. Tiene mucha fe, pero al estilo Herodes. Quiere un Cristo que los entretengan, que le hagan trucos, que le dé señales, pero ya sabemos cuál es la respuesta de Cristo. el silencio. Es común en estos días ver grupos que utilizan la palabra de Dios para reclamar y declarar, pero Jesús guarda silencio. Quieren un Señor que convierta los recipientes de agua en bodegas de vino, pero Cristo guarda silencio. Quieren que Él se tire en un salto al vacío para que vengan sus ángeles a rescatarlo, pero Cristo guarda silencio. Quieren un Cristo que multiplique panes y los peces, que aquel que pide compartir con los que padecen necesidad, pero Cristo guarda silencio. Se han inventado un Cristo que da permiso a sus seguidores para que sean servidos de los demás, pero no para que imiten su ejemplo, pero Cristo guarda silencio. Quieren un Cristo que llene su cartera de dinero, pero ellos no están dispuestos a compartir con los que menos tienen. Cristo, ante tales peticiones, sigue guardando silencio. Por eso se fabrican milagros, se engañan a las multitudes, a los cándidos que no tienen discernimiento. Quieren ver a Jesús derramando fuego del cielo contra todos aquellos que lo rechazan, pero Cristo guarda silencio. Quieren verlo constantemente haciendo obras para crecer, para emocionarte. Quisieran verlo mejor con legiones de ángeles que verlo colgado de una cruz. Ante tales peticiones, Cristo sigue guardando silencio. Jesús no es un payaso ambulante. Aquellos que le buscan por estas razones tendrán que enfrentarse siempre al silencio de Jesús, como tuvo que enfrentarse a Herodes. Es impresionante que Jesús no le dice una sola palabra, y vemos a Herodes nervioso, esperando el día en que se iba a encontrar con Cristo. Y vemos a Jesús allí, simplemente guardando silencio. Dice la Escritura que lo interrogó, algo que no hizo Pilato. Lo interrogó intensamente, lo sugestionó, lo trató de persuadir, usó todas las técnicas de interrogación para que Cristo hablara y no le pudo sacar ni siquiera un gesto a Cristo. Cuando nos acercamos a Cristo con las motivaciones incorrectas, Jesús guarda silencio. Cuando le damos órdenes a Cristo, Cristo guarda silencio. La manera de acercarse a Cristo es humillados. Un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Acercaos confiadamente al trono de la gracia y hallaréis gracia y misericordia para el oportuno socorro. A Cristo se va de rodillas, pero no es solamente con las rodillas visibles, es con el corazón de rodillas, clamando ante el trono de la gracia para que venga en auxilio de nosotros. Esa sí es la oración y la actitud que el Señor escucha. Entretenimiento no, Herodes. Salvación sí. Por eso guarda silencio. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos al Señor? Herodes tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad Anás, la tuvo Caifás y también Pilato. Todos ellos nunca en su vida estuvieron tan cerca del cielo. Pero rechazaron aquel que era su única oportunidad para poder trascender. A Cristo debemos acercarnosle en humillación. El verdadero buscador, el que tiene hambre y sed de justicia, el que reconoce sus pecados, este busca al Señor para que le redima, para que le dirija, para él convertirse en servidor de Cristo, no para que Cristo sea servidor de él. Porque hay muchas personas que hablan de Cristo como si Cristo está para recibir órdenes de nosotros. Entendamos eso. Cristo nos sirve, pero no es nuestro siervo. Los llamados a ser siervos somos nosotros. Somos nosotros los que estamos subordinados a Él, los que debemos estar subordinados a su palabra. Somos llamados propiedad de Cristo, esclavo de Cristo. Y Él es el Señor y dueño absoluto de nuestras vidas. No hay réplica, porque la verdadera libertad es estar en ser esclavo de Cristo. Es una paradoja. pero es así. Solamente es libre aquel que es esclavo de Cristo. Entretenimiento no, salvación sí. La Biblia enseña que nosotros debemos buscar al Señor no para pasar un rato, no para crecer, para ser dirigido por Él, para que nosotros subordinemos nuestras vidas delante de Él. Este es el mensaje de las Escrituras y este es el mensaje que Cristo vino a proclamar y ese es el mensaje que nosotros debemos recibir y es el mensaje que nosotros también debemos compartir con los demás. Veo tantas personas, incluso con buenas intenciones, pero desorientadas. Personas que dicen, yo siempre he estado con Dios. Yo no necesito a Cristo. Yo he sido un buen hombre, una buena mujer. Dios siempre ha estado conmigo. La Biblia enseña que todos nosotros nacemos pecadores y nacemos en rebeldía con Dios. Y de la única manera que nosotros podemos reconciliarnos con Dios, hacer las paces con Dios, es entender que cuando Cristo vino, murió en lugar tuyo y en lugar mío, en la cruz. Ocupando ese lugar, me libra a mí de ir a la cruz, para que yo, creyendo que Él murió por mí, le pida perdón porque Él no merecía morir. Entonces debo decirle, Señor, yo no merecía que tú murieras, que tú ocuparas mi lugar. Perdóname. Quiero que tú me recibas como tu hijo y quiero dedicar mi vida a ti. Quien hace esa oración no está pidiendo entretenimiento, está pidiendo salvación. Y Cristo concede esa petición. Por eso Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si tú no quieres que Cristo te eche afuera, ven bajo esas prerrogativas, reconociendo que eres pecador, pídele perdón al Señor por tus pecados, dile que te reciba como tu hijo y dile que tú quieres dedicar tu vida a Él. Ahí lo único que tú pones y lo único que puse yo fueron mis pecados. Todo lo demás es por gracia. Y el Señor se lleva toda la gloria y toda la honra. Por eso, en esta semana, que en gran parte del mundo se celebra, esa semana en la que Cristo fue a la cruz, nosotros recordamos su sacrificio, no colgado de una cruz, sino como aquel que resucitó. Y por esa resurrección, nosotros tenemos esperanza.